El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Pues, levántese y deje de poner peros. Es el título de mi mensaje. ¿Me están viendo así? ¿Quieren que me levante o qué? Es hora de dejar de poner excusas. Bueno, yo amo hacer eso, pero... Sé que no debería hacer eso, pero... Yo me involucraría, pero... Es que tengo muchos hijos. Y saben, yo comencé el ministerio Joyce Meyer cuando tenía 3 adolescentes y a todo lugar llevaba un bebé. Así que no me digan que no pueden hacer nada para Dios si tienen hijos. Amén. Yo no salí en televisión hasta los 52 años. Por favor, no me digan que son muy mayores. Es demasiado tarde para que empiece a hacer algo ahora. He esperado demasiado. No, no me importa si tiene 102 años. Puede aún hacer algo para Dios con los días que le queden. Amén. Y también esto se trata de levantarse de su trasero y ponerse a hacer algo para Dios. La Biblia dice en Mateo 9:37. Entonces él dijo a sus discípulos, la cosecha es realmente abundante. ¿Cuántos creen que es verdad hoy día que hay muchas personas allá afuera? Hay mucha gente con problemas, mucha gente buscando. Y están probando todo tipo de cosas y cada día que pasa se dan cuenta de que no funciona. Y yo estoy orando para que las personas se desesperen tanto como para clamar a Dios. Yo creo que la cosecha es abundante, pero la siguiente línea dice, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor de la cosecha para que la fuerza saque. Yo amo eso. Que la fuerza saque y empuje obreros a la cosecha. A veces tenemos que ser forzados, ¿no es así? Permanecemos en patrones o como dijimos en otro programa, en nuestras tiendas. Nos quedamos ahí y hay que ser empujados a involucrarnos en algo. Y mire, todos tenemos la tendencia a decir, bueno, es que yo no me quiero involucrar. Es que yo preferiría no involucrarme. Cuando uno se involucra, la gente se aprovecha. Pues, ¿dónde estaríamos si Jesús hubiera dicho, miren, no quiero involucrarme? Yo preferiría no involucrarme. Me impresionaron las escrituras que todos conocemos bien. Y miren, a veces uno puede leer las cosas una y otra vez y no recibir el impacto. Y es que de repente le llega. Y en el recuento de Mateo, de Jesús en el jardín de Getsemaní, queda claro que en 3 ocasiones separadas, no una ni dos, sino 3 ocasiones, él le dijo a su padre, Padre, si es posible, toma esta copa de mí. Sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Así que, ¿qué estaba diciendo realmente? Que no quiero hacer esto. Vea, yo no sé si lo pensamos, pero Jesús no quería ir a la cruz. Él no quería pasar por todo ese sufrimiento. No era algo que él podía decir, qué bueno, me crucifican y me convertiré en pecado por los demás. Llevaré el castigo que ellos merecen. Él no quería hacerlo. Pero él dijo, sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Así que me gusta decirlo así. Él quería hacer lo que Dios quería que él hiciera, más de lo que él quería hacer lo que él quería hacer. Oigan, eso merece más que un aplausito desde la parte de atrás. Y realmente... Yo creo que es lo principal de lo que hablo en este programa. Aún en cuanto a amar a personas que son difíciles de amar o personas que maltratan a uno, nadie quiere realmente hacer eso. ¿Quién quiere hacer eso? No queremos. El impulso natural es sacarlos de nuestra vida, no hablarles, no darles la oportunidad de lastimarnos. Pero así como Dave se quedó conmigo y me ayudó muchas personas, para muchos, usted es el único Jesús que verán. Y no solo tenemos que hablar de la religión, hay que vivirla enfrente de las personas. Y hay un precio que pagar por eso. Y no es siempre algo que va a ser cómodo. Christine, cuando estaba predicando, dijo que el doctor que le habló de la rehabilitación de sus rodillas le dijo, cualquiera podría recuperarse de una lesión así, pero la mayoría no lo hace. Oigan bien, porque no quieren pasar por el dolor de la recuperación. Vaya, esa es una declaración. Vamos a aplicarla espiritualmente. Mire, casi todos probablemente hemos sido heridos en algún momento en el pasado. Ya sea por padres, o hermanos, o amigos, o maestros, o porque nos casamos con la persona equivocada, o alguien nos hirió. El diablo se asegura de darnos un golpe a todos. Y hay mucha gente que se queda enferma toda la vida. Simplemente nunca se recuperan porque no quieren pasar por el dolor de la recuperación. Y yo puedo decirlo, no es fácil superar lo que yo pasé. Yo tuve dificultades para aprender a ser sumisa a un hombre. Cuando uno ha sido abusada por un hombre. Mire, honestamente, yo no respetaba a los hombres en general solo porque había sido más de un hombre el que me había abusado. Eran 3 o 4. Y eso fue algo difícil de hacer. Y recuerdo que Dave me preguntó una vez, ¿por qué actúas como si fuera tu enemigo? Es una declaración interesante. Y supongo que de cierto modo sentía que lo era, aunque no me daba cuenta que así me sentía. Yo no tenía una buena opinión de los hombres y miren, Dios me ha cambiado tanto que es increíble lo que Él ha hecho en mí. Y quiero decirles algo, me dolió y fue difícil. Y yo quería rendirme y renunciar 1,000,000 de veces, pero les cuento lo que es más duro. Quedarse en la esclavitud es mucho más duro que lo que uno pasa para ser libre. Yo siempre digo que el dolor de la recuperación al menos lo lleva a algún lugar. Amén. Pero el dolor de permanecer en la esclavitud es cuando uno no se mueve. Es quedarse en el mismo lugar todo el tiempo, día tras día, tras día, tras día, tras día. Y sin importar lo que le haya pasado, úsenlo para otras personas. Para ayudar a otros a recuperarse. De las cosas por las que han pasado. Y alguien me habló en el almuerzo hoy. Tuvimos muy, muy similares las experiencias. No solo con los padres, sino madres, hermanos. Y todo ese sentido falso de responsabilidad. Y esta señora me dijo, me has ayudado tanto con cosas que dijiste hoy, porque realmente he pasado por un tiempo duro, últimamente con resentimiento hacia mi madre, sintiendo la necesidad de cuidar a mis padres sin querer hacerlo. Y ella dijo que cuando usted dijo que fue al hogar de ancianos cada 2 semanas por años, pero que nunca ni una vez quería ir, ella dijo, eso me liberó. Y yo no sé de dónde sacamos la idea de que tenemos que querer hacer lo correcto para hacerlo. De algún modo tenemos la idea de que si algo no se siente bien, entonces no puede ser de Dios. Y eso no es cierto. Recuerdo haberle preguntado a Dios hace muchos, muchos años atrás, ¿por qué duele tanto vivir bien? Y Dios me mostró que yo había pasado por muchas diferentes puertas de dolor para llegar a esa profunda esclavitud en que estaba. Y saben, fue así. Mi padre abusó de mí y lo superé, pero estaba herida. Mi madre me abandonó, pero pude superarlo, pero estaba herida. Un jefe mío trató de tocarme con sus manos. Y eso me decepcionó otra puerta de dolor. Mi hermano se suicidó y eso fue otro tipo de dolor. Y luego me casé con la persona equivocada por desesperación y me engañó y fue otro tipo de dolor. Así que me estaba escondiendo tras todo lo que me pasó. Y tenía una personalidad falsa y todo ese dolor por dentro. Yo no entendía que tenía que confrontar cada una de esas cosas y volver a pasar por esa puerta, pero caminando hacia la libertad. Mire, es que la única forma de sanarse es confrontando las cosas que le enfermaron. No puede huir de ellas, ni esconderse, ni decir mentiras, ni desear que desaparezcan, ni hablar de ellas. No ayuda a eso. Confronte y diga, fui cautivo, pero no para siempre. Mi Dios es más grande que tú. Amén. Todas las cosas son posibles con Dios. Y no es una buena escritura simplemente, realmente es cierto. Padre, si es posible, toma esta copa, quítala de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y saben, estamos viviendo en tiempos muy desesperantes. Y yo como Christine, no sé cuándo Jesús vaya a regresar. Esa es mi teología. Sé que viene, pero no sé cuándo. Y yo no sé si será post-tribulación o pre-tribulación o en medio o lo que sea. Yo sé que donde sea que sea la tribulación, yo me voy a ir con él. Yo preferiría no pasar por nada, como ustedes también, pero aun si tuviera que pasar por todas las pruebas, totalmente estoy convencida de que somos más que vencedores. Y lo que significa, lo que realmente significa, es que tenemos la victoria antes de que la batalla comience. Así que ya tienen la victoria sobre esta batalla que están peleando. Caminen en ella. ¿Oyeron lo que dije? Tienen ya la victoria. Ya está registrada en la historia. Lo único que tienen que hacer es tomar la mano de Jesús y caminar con él. Un día a la vez. Un día a la vez. Usted es invencible. Ya está registrado en el libro. Oigan, ya ganaron. Solo falta el grito de victoria y pueden empezar a gritar temprano si quieren. Amén. Yo los veo a todos y veo tantas posibilidades. Veo tantas mujeres hermosas que Dios quiere usar. ¿Dónde están? En esa pequeña parte del mundo. Y me entristece que a veces se sientan a pensar y mirar al grupo de nosotros que estamos en la plataforma. Y piensan que es todo lo que hay. Miren, ustedes alcanzarán personas que no podemos alcanzar. Porque honestamente, la mayoría de la gente que necesita ayuda no va a venir a un lugar como este a recibir ayuda y no van a ver un programa cristiano. Pero quizás sean su vecino o puede encontrárselos en la playa o cuando caminan con su perro o quizás trabajan con usted. ¿Y saben qué? Como iglesia decimos que queremos avivamiento, pero ¿realmente estamos listos para el avivamiento? Porque ¿saben qué? Las personas que vendrán no van a verse como nosotros, ni oler como nosotros, no van a actuar como nosotros, ni vestirse como nosotros, ni hablar como nosotros. Y probablemente no le van a gustar. ¿Verdad? Yo recuerdo una historia de Christine que fuimos de compras un día y lo he contado varias veces, quizás ya lo oyeron, pero es que explica cómo somos cuando somos religiosos. Entramos a una tienda y la muchacha se dio cuenta que no éramos de ahí. ¿Qué hacen aquí? Preguntó. Estamos en una conferencia. Y rápido dijo, yo también soy espiritual. Bueno, yo supe que eso era un problema. Ya saben lo que yo soy espiritual significa. Usualmente significa, yo creo en todas las religiones y todos pueden hacer lo que quieran y todo está bien y todos nos vamos al cielo. Y después de hablar, ella por un ratito empezó a maldecir. Usando unas palabrotas, malas palabras, y de repente dijo, oh, supongo que no debería maldecir enfrente de usted, pero dijo, ¿saben qué? Yo creo que Dios maldice también. Bueno, ahí me puse la actitud religiosa bien puesta. Yo voy a proteger la reputación de Dios. Y yo me incliné en el mostrador y le dije, Dios no echa maldiciones. Y Christine se metió justo a mi lado y dijo, pero él realmente ama mucho a las personas que lo hacen. Y fue tan perfecto porque en su corazón es evangelista. Y en mi corazón soy maestra de la Biblia. Ella quiere alcanzar a la gente y yo quiero que crezcan. Y mire, aquí ni siquiera atrapamos a este pez, pero ya yo lo estaba limpiando. Y hay que tener sabiduría cuando está pescando para Jesús. Porque a veces uno está listo para decirle algo a alguien y no están listos para oírlo aún. Y por eso uno tiene que ser guiado por el Espíritu. Yo recuerdo una mujer que vino para mí a ser aconsejada. Acababa de ser salva. Y ella vivía con su novio y me estaba hablando de eso como si fuera algo normal, ¿verdad? Y yo no podía esperarme a que se callara para decirle que ella tenía que salir de esa relación. Y el Señor me dijo que cerrara mi boca. No le digas que no puede estar en esa relación, pero Dios mío, está mal. Ella aún no está lista para eso. Ella no estaba lista para oírlo aún. Ella necesitaba estar un poquito más arraigada en Jesús primero, aprender a amarle un poquito más antes de poder darle el ultimátum al hombre y decir, o haces un compromiso o te vas. Uno de los dos. Amén. Pero yo estaba lista para limpiarla ahora. Y es que yo no sé si saben cuán importante usted es para el reino de Dios. Todos conocemos el Padre Nuestro. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Es que oramos por cosas por las que Jesús no oró en Getsemaní. Me importa más tu reino de cómo me siento o lo que yo quiero. Por eso quiero hablar con ustedes un poquito hoy acerca de no ser egoístas. Y me hablo a mí misma. No ser egoístas y egocéntricos y pensar que toda la relación con Dios se trata de orar y conseguir lo que uno quiere. ¡Ay, qué silencio! Bueno, está bien, pues, pónganse a pensarlo, ¿verdad? Pablo oró por los creyentes para que ellos se convirtieran en cuerpos totalmente llenos de Dios. Cuerpos totalmente llenos de Dios. Bueno, eso significa que si voy a estar totalmente llena de Dios, lo mío tiene que salir. Porque es que estamos llenos de nosotros mismos, honestamente, ¿no? ¿Cuántos quieren lo que quieren? Nosotros vamos a ir a comer después de esta reunión y ya elegí el lugar porque quiero comer lo que yo quiero. Parece que tengo que oír mi sermón. Yo no le pregunté a nadie más dónde quieren ir porque tenía miedo de que eligieran un lugar malo. Pero vean, a veces yo me harto tanto de mí misma. ¿No le pasa que se cansa de sí mismo y uno dice, yo? Y la Biblia dice, a no ser que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo, pero si muere, el grano dará mucho fruto. Y vean, yo estoy dando mucho fruto ahora mismo, pero seré honesta, ya no queda mucho de mí. Le ha tomado a Dios 45 años, pero Él me ha liberado de todo lo que hay en mí. Y no lo digo porque Dios es malo y que me esté golpeando, pero cuando uno le dice a Dios, yo quiero todo de ti y nada de mí, yo hice esa oración, yo quiero ser un cuerpo totalmente lleno de ti. ¡Oh, qué oración tan peligrosa de hacer! A veces amamos sonar espirituales, ¿ah? Yo me rindo a Él. Suena también en la adoración. Yo me rindo a Él. Y luego Dios le pide $10 adicionales y de repente la carne se resiste y tiene planes para esos $10. Hay que superar ese querido y pequeño yo. Y decir, Dios, yo quiero ser un obrero en tu reino. Y quizás diga, bueno, ¿qué tengo que ofrecer? Pues vamos a hablar de eso. Mire, la única razón por las que les digo esto es porque es bueno para usted. ¿Sabían que Dios va a lograr lo que Él quiere lograr con o sin mí o ustedes? Porque si yo no hago lo que Él quiere que haga, y si ustedes no hacen lo que Él quiere, Él hallará a alguien. Así que, cuando Dios nos ofrece algo que hacer en el reino, es un privilegio, no es una obligación. Su salvación no se basa en sus obras. Pero yo creo que nuestra felicidad sí. Yo no creo que uno puede ser egoísta y feliz. Yo creo que la única forma en que puede realmente ser feliz es olvidándose de sí. Y cuando uno comienza a servir y ayudar a otros. De veras, hay trabajos disponibles en el reino. Y yo quiero saber si hay alguien aquí hoy que quiera presentar una solicitud. Aceptamos solicitudes y probablemente cada una sea aprobada. Quizás diga, yo no sé si realmente leyeron mi solicitud, no me van a querer. Sí, hay lugar para usted aquí. Dios tiene un lugar para usted. Y sí, empezamos pequeñito. Nunca desprecien el día de los pequeños comienzos. Es donde recibe el entrenamiento en pequeños momentos. Yo recibí mucho de mi entrenamiento siendo fiel por 5 años, enseñando a 25 personas en el piso de mi sala cada martes en la noche. Y luego por 5 años más, no 5 días, no 5 minutos, no 5 semanas, 5 años más trabajé para otra persona y fui fiel en su ministerio. Y ojo, yo quería tanto hacer lo mío propio. Yo no soy el tipo de persona que ama que le digan qué hacer. Yo prefiero ser quien mande. Y todos creemos que estamos listos, pero tenemos tanto que aprender. Y por eso no debemos apresurar a Dios. Su tiempo realmente es perfecto. Y en vez de decir, Dios, apúrate, hay que decir, Dios, tómate tu tiempo. Porque si yo no puedo hacer esto bien, no quiero hacerlo. Amén. Yo no sé, pero siento ternura, siento que Dios realmente está tratando de decir algo aquí hoy. ¿Saben cuántos cristianos inmaduros bebés hay? Algunos que han estado en la iglesia 20, 25, 30 años. ¿Puedo decirles un gran secreto? Miren, yo no quiero enojar a nadie, así que si es pastor, no lo tome a la mala, pero usted, uno no aprende tanto sentado en la iglesia, ¿verdad? Sí, uno aprende, pero realmente aprende cuando empieza a ponerlo en práctica. Es como cuando alguien se gradúa de la universidad y creen que lo saben todo. Yo prefiero tener a alguien con experiencia que con un título. Cuando me escuchan a mí, no reciben títulos, sino mi vida. Reciben lo que he vivido. He pasado por esto, hice lo correcto y fiel. Y fue difícil.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.